Amén y amén.
Músico, Dios les bendiga.
Sí,
lo soy. Suena muy confiado. Bueno, nuestra confianza es en Él. Él así lo dijo. Eso lo establece. Alabado sea el Señor. Muchas personas a veces malentienden nuestra confianza. Piensan que nuestra confianza es en nosotros mismos. Y de que estamos siendo orgullosos o arrogantes. No, nuestra confianza es en Él. Y es por eso que podemos ser tan confiados. Porque Él no fallará. Amor por un hermano, parte 2. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, en el verso 9 y 10, una vez más. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Que el Señor añade la bendición a la lectura de la palabra. Párenos. Gracias por una oportunidad de reunirnos una vez más y de partir el pan y de alimentarnos del pan de vida. Una vez más te invitamos que nos lleves a través de las líneas. Podemos leer las escrituras y debiésemos. Y podemos leer de portada a portada, pero siempre y cuando, a lo menos que tú vengas y nos lleves a través de las líneas, no hay mucho que va a ser cumplido. Padre, lo que queremos que tú hagas es de que repartes este pan, que sueltes, que lo partes, esta vida que está en él, y que nos dé a nosotros vida, y eso más abundante. Sabemos que ese es tu deseo. Tú quieres que tengamos una vida más abundante. Padre, no queremos vivir más abajo de nuestros privilegios. Fuimos enseñados por nuestro mensajero que la iglesia tiene y ha sido y fue en aquel tiempo que estaba viviendo debajo de los privilegios. Y ahora yo creo que es tiempo de parar de vivir bajo de nuestros privilegios, sino que caminar en las cosas que tú compraste, por las cuales tú pagaste el precio, que tú restauraste, que nos pertenecen a nosotros, Señor. Y solo te pedimos que nos ayudes, que ayudes a nuestra fe, que se suba al nivel de echar mano de las cosas que tú has provisto por nosotros. Y Señor, por nuestro entendimiento y de captar las lecciones que tú nos estás trayendo y mostrándonos cómo aplicar esto a nuestras vidas. Bendice a cada uno, Señor. Sé con los que estén escuchando en línea una vez más. Y a ti te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueda tomar su asiento. De manera que como vimos esta mañana, Dios enseñó a esa iglesia de Tesalónica, les enseñó amor fraternal, digo él mismo. Ahora, ¿qué mejor maestro que Dios mismo que te enseña eso? Y de manera que Pablo dijo, yo no tengo necesidad de enseñarte, yo no necesito escribirte una carta para escribirte esto a ti. Y sin duda, estas personas amaban a todos, porque Dios aman a todos, pero no con ese tipo de amor. Hay niveles de amor, ¿ves? Hay diferentes tipos de amor. Usted trate a su ser querido con amor y con respeto, pero el amor que tiene un hombre por su esposa y la esposa tiene por el esposo, no es el mismo tipo de amor que tienes por el vecino y no es el mismo nivel, pero sí es amor. Yo amo a toda hermana en Cristo en este edificio de iglesia esta noche, pero yo no te amo con el mismo tipo de amor que tengo yo por una mujer en particular, mi esposa, es cierto. Y después yo tengo una hija que amo mucho, pero no le amo a ella en la misma manera que amo a mi esposa o la misma manera que yo amo a las hermanas en la iglesia. Todos somos humanos, aunque somos nacidos de nuevo del Espíritu de Dios, hay un elemento humano que permanece y todos tenemos diferentes niveles de amor unos para otros, hacia otros. Ahora leemos donde Jesús nos dice que Dios amó al mundo de manera que Él dio a su Hijo unigénito, ¿es cierto? Y ese es un cierto nivel de amor y es tremendo, es cosa grande. Pero Dios no ama al mundo al mismo nivel, que ama a aquellos que fueron escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Escogido, llamado por un propósito, llamado para ser su novia. Eso no es de ser de espíritu odioso o enojón, eso no es contrario. No hay nada mal con eso, no hay nada mal que tengan niveles de amor y diferentes tipos de amores. Eso simplemente suele ser amor, del amor divino de la familia de la cual estamos hablando. Así es que Pablo nos enseñó que has sido enseñado de arriba de este amor y está en tu corazón, has sido instruido. Y has demostrado este tipo de amor aquí en el hogar y también lo has demostrado allá en todo Macedonia. Entonces sé que lo tienes. Entonces no tengo que escribirte yo acerca de ello. Pero sí te estoy escribiendo acerca de ello porque lo que estás haciendo es bueno y correcto, pero solamente tienes que hacer más de ello. Yo te animo que lo dejes que abunde más y más. Que incremente. Entonces ahora es difícil a nosotros aún en un nivel humano, olvide el nivel divino. Ahora es difícil comprender lo vasto y los diferentes niveles del amor que hay, el amor por un padre o madre, el amor que tiene un hijo o tienes por un hijo, o por el amor que tienes por un nieto. Te garantizo que es diferente. El amor que tienes por un amigo, el amor que tienes por un compañero del trabajo o por una pareja, el amor que tienes por alguien que vive por los demás, el amor que tienes por un perro o un gato. Y si pudiéramos escasamente comprender eso, ¿qué tal amor divino que nunca, nunca va a ser igualado por mortales? Un amor que es enteramente, en diferente plano enteramente. Ahora entendemos que Dios es la fuente de amor, entonces está, es de Él, fuera de Él que todo amor fluye o que todo el amor viene de Él. Y después sabemos que hay dones que Dios envía a la iglesia, envía por ejemplo dones ministeriales, y junto con esos dones Él envía diferentes grados de amor con esos dones. Entonces la medida del don que Él da habrá una medida de amor que va junto con ellos, y es que entiende lo que estoy tratando de decir. Pero aún con esos dones de amor, hay diferentes medidas de amor que acompañan a los diferentes medidas de dones. Digamos, por ejemplo, Pablo tenía un grado más grande de amor por las personas que vivieron en esa edad que cualquiera de los otros apóstoles o discípulos de esa edad. Ahora, ¿quiere decir que eran de una manera inferiores o les faltaba amor? No, pero no tenían el don que tenían Pablo tampoco. Entonces, con ese don, con ese gran don, vino un gran amor y era necesario que así viniera con ellos. Y lo mismo puede ser dicho acerca de los mensajeros a la iglesia, de cualquiera de las edades de las iglesias, incluyendo la de nosotros, nuestra edad. Entonces, no hay manera que yo pueda amar a las personas de esta edad, al mismo nivel, como lo hizo el hermano Branham. Simplemente yo no lo puedo hacer. El hermano Branham habló a su familia, yo amo a mi familia. El hermano Branham amó a su iglesia, yo amo a mi iglesia. El hermano Branham amó a todos los ministros que estaban debajo de su liderazgo. Yo no tengo un montón de ministros que están debajo de mi ministerio. Entonces, él... Yo no puedo entonces amar al mismo nivel. Ahora, él amó a las personas de todo el pueblo, del mundo, a los cuales él fue enviado a traer el mensaje. Yo no puedo amar a todas las personas igual. Ahora, la iglesia mormona, usted puede leer donde fue profetizado, aún llamaron su nombre y dijeron que fue un profeta que fue enviado a ellos. ¿Saben qué? Si fue un profeta que fue enviado a ellos, simplemente no lo recibieron. Él fue enviado a todos nosotros, pero de manera de que él nos ayude, y en el traer ese mensaje a nosotros, tiene que haber un cierto elemento de amor que va junto con ese mensaje, ¿cierto? No puede ser ciertamente aquí te va, ahí lo tienes, déjalo o llévatelo. Tiene que ser traído en amor. Y sí fue. De modo que, ¿cómo es que puedo amar yo al mismo grado que hizo él cuando yo no voy a contestar por todos los ministros o por la mayoría del mundo o por lo que el mundo hace con este mensaje? ¿O cómo es que fue recibido? Yo no fui enviado para tener el mismo nivel de influencia en las personas como él tuvo. Y por la misma moneda, no hay manera de que un evangelista o un maestro pueda tener el mismo tipo de amor por la congregación que el pastor tiene, al mismo grado. Claro que tendrán un amor para el pueblo, de otra manera, pues no hay punto de que ellos interactúen con ellos en alguna manera, pero no hay manera que puedan tener el mismo nivel de amor. Ahora, ¿quiere decir que no te aman? Claro que no lo es. Simplemente que no es el mismo grado que el pastor ama al redil. Y el pastor va a tener que dar respuesta por el redil. El evangelista no, es verdad. De manera, y aún si yo quisiera, aún si yo dijera, oh bueno, voy a hacer mi mente, yo simplemente voy a amar al mundo al mismo nivel que el hermano Branham lo hizo, aún si yo decidiera en mi mente hacer eso, no lo puedo. ¿Por qué? Porque no es ese tipo de amor, no es un amor de que decide en tu mente, no es amor humano, no es amor emocional. Cada uno de ustedes, en la misma manera, ama a su familia, ama a sus amigos, ama a sus trabajadores, ama a sus vecinos, ama a sus vecinos y a la iglesia y tanto así. Pero que tú ames al mundo de la misma manera que el hermano Branham lo hizo, pues simplemente no pudiera. No tienes los dones o el llamado para guiarlos para empezar. Pero Dios sí quiere que el mismo tipo de amor con las mismas características estén en cada uno de nosotros. Todos nosotros debiésemos de tener el mismo amor al mismo grado por los demás que han sido engendrados por Dios, así como nosotros hemos sido engendrados por Dios. Entonces, eso es algo que es universal, ¿verdad? Y es provisto. Está en el cuerpo para ese propósito. En otras palabras, no hay solamente uno de nosotros que podemos amar a los demás en el cuerpo y otros no. No. Tenemos lo suficiente, lo tenemos al nivel, a manera que el cuerpo puede amar al cuerpo. Entonces, en el mensaje, Gran Comisión, el hermano Branham dice, si tú quieres ser una bendición y recibir una bendición, cuando un hombre te ha hecho mal, y absolutamente, digo, él te ha hecho mal, y sabes que él te ha hecho mal, entonces, esto no es a... ¿Lo entendí bien o malinterpreté? No, no, no. Te he hecho mal. Tú lo sabes. Y no hay si es que o a ver si es que lo hizo o eso. Sabes que te ha hecho mal. Él te ha hecho maldad. Dice él, no menciones eso. Tú llévalo a él en oración delante de Dios y no lo tomes de una manera de nada más, de una manera egoísta y decir, bueno, yo debo de hacer esto. Pero quédate con tu hombro al hombro de él. Bueno, ¿cómo es que puedo hacer eso? Yo voy a ir delante del Señor en oración. ¿Cómo es de que puedo pararme de hombro a hombro? Bueno, entraremos en esto en un momento. Párate hombro a su hombro y párate en la presencia de Dios nuestro Padre, la manera que una oración debe ser hecha, en la presencia de Dios. Y di, Padre, aquí está mi hermano. Y él, justamente, él merece juicio o castigo, pues, porque me hizo mal. Bueno, solamente estás honesto, siendo honesto, así que es como te sientes en el momento. Y yo no veo por qué fue que lo hizo. Entonces, deja que Dios empiece a hablarte a ti. Entonces, aquí está el mundo, de acuerdo a ti, ese es tu punto de vista, simplemente estás siendo honesto, ¿cierto? Y te quedas ahí en esa atmósfera, quédate en la presencia. Pero mantén en mente, antes de ese trono, tú tienes a tu hermano justo enseguida a ti. Después deja que Dios vaya a hablarte a ti y después verás quizás lo que el hombre ha pasado. El diablo lo ha torcido en alguna parte y lo ha causado a que haga eso. Aunque es absolutamente mal, antes de que tú te vayas del trono de Dios, estarás sintiendo lástima por ese hombre. Entonces, es un tema de quedarte ahí lo suficiente hasta que tus sentimientos cambien, hasta que tu punto de vista cambie. No podías ver eso antes. Pero Dios, quien es infinito y todo sabio, te da un vistazo, te levanta y te muestra lo que esa persona está pasando. Ven, quizás tuvo un choque o algo, quién sabe. El diablo lo ha torcido en alguna parte y le ha causado que haga eso. Aunque está absolutamente bien, antes de que te vayas del trono de Dios, tú estarás sintiendo lástima por ese hombre. Ahora, hasta el tanto, tu oración no ha ayudado para nada a tu hermano. Pero si tú te quedas ahí hasta que tu sentimiento cambie, no nada más una emoción, sino que del corazón, estarás sintiendo lástima por ese hombre, estarás simpatizando con ese hermano, entonces estás yendo de juicio a simpatía. Y cuando vuelves a bajar, no es una cosa humana esta vez, cuando regreses a bajar, estás en otra dimensión, estás en otro nivel. Si has estado ahí, sabes de qué hablo. Yo he estado ahí varias veces. Yo he tenido vergüenza de mí mismo cuando he llegado porque estuve tan bien orando mi camino hacia ese lugar. Pero cuando fue levantado eso, me di cuenta qué tan ridículo me miré. ¿Ve? Es como dice el dicho viejo, donde la olla es negro, pero la olla ve a la olla de calentar el agua y le dicen, tú eres negra, y sin darse cuenta que tú eres negra también. Digo, el término que usted está dando, que pues todos se usaba para, se quemaba, pues se tiznaba antes las cosas porque era carbón lo que usabas para calentar. Entonces están apuntando el dedo y echando culpa, pues es como estás ahí abajo en este nivel, es como que todos somos un montón de hormigas, pues arrastrando, y esto es una hormiga que está haciendo crítica de otra hormiga y una cierta situación, y cuando te levantas por encima de ellos y tú miras abajo, te das cuenta, yo estoy pensando que estoy a otro nivel cuando estoy ahí abajote con el resto de ellos. Yo estoy con el resto de ellos, ¿verdad? Simplemente lo estoy viendo de ese nivel del suelo, pero cuando tú tienes un vistazo de pájaro o del águila, lo ves como Dios lo ve, te avergüenzas a ti mismo. Pero después lo amas tanto así de más porque te das cuenta que Él no te está condenando a ti. Y lo mereces tú. Sientes como que, Dios, aquí estaba yo tratando de decirte que le des a golpe a este amigo y yo soy el que tengo que ser golpeado. Y tú lo sabes. Y en vez de que tú me golpeas a mí, me levantas. Para que me permites ver qué tan ridículo me veo. Me avergüenzo a mí mismo, Señor, perdóname. Y gracias por ello. El amor que Él está expresándote a ti, ahora es fácil de que tú expreses eso a esa otra persona al cual no podías entender. Es una cosa maravillosa, amigos. Es sobrenatural. Y si no hemos nosotros experimentado eso, le estamos faltando al cristianismo. Le hemos cerrado al punto entero. Eso sería solamente una religión social. Este tipo de amor tiene que estar en el cuerpo y debe de estar en operación si es que vas a ir en el rapto. Cuando tú vuelves a regresar a la tierra una vez más, irás allá abajo a aquel hermano y saludarás su mano porque tú sabes lo que él ha pasado. No puedes quedar pararte con un mortal en la presencia de Dios y condenar a alguien. Yo no creo, no. No, Señor. Aún si es un pecador de rango. Ahora, ¿qué tal un hermano? Pues que está en un error. Aunque yo digo que está mal él. A veces él es acusado mal cuando es mal. Pero si aún es mal, bueno, si lo llevamos al trono de Dios y si nos quedamos parados ahí hombro a hombro con nuestro hermano, sabiendo que él es un mortal, así como tú lo eres, y quizás su destino descanse en nuestra actitud hacia él. Digo, eso es poderoso. Usted dice, yo lo único que necesito es Dios, necesitas unos a otros. Y no tienes idea cuánto necesitas a alguien más que esté en el mismo cuerpo. Y de que tu destino eterno pueda descansar en la actitud de ellos hacia ti. O tú dices, pero yo estoy predestinado. Mira, escucha, Dios así lo estableció. Él lo estableció. Donde, de hecho, parte de tu redención descansa en el resto del cuerpo. Dios trabajando a través del resto del cuerpo. No hay partes opcionales en este cuerpo. Y sabe que había un tiempo donde estaban yendo y quitando tus anginas, si recuerdan, pues lo hacían como preventivamente porque decían, bueno, porque van a tener gargantas hinchadas o lo que sea. Entonces empezaron a quitarlas de una vez. Y el pensamiento detrás de ello era, bueno, parece que ayuda cuando las quitamos y no sabemos para qué están ahí para empezar, pues nada más como bolsa adicional, alguna campana que está como ahí sonando, que levanta basura, levanta bacteria, lo que sea, y nada más te causa problema. Bueno, no fue mucho tiempo después que reversaron eso y se dieron cuenta, ¿sabe qué? Las anginas de hecho sí sirven un propósito en el cuerpo. Bueno, pues claro que sí lo hace, ¿cierto? ¿O qué tal el apéndice? O el, no sé, hay otra parte ahí que está al final de tu colon o algo así, ¿verdad? Oh, no necesitamos eso, no tiene propósito. Todo tiene un propósito. Nada más porque somos muy ignorantes para reconocer cuál es ese propósito. Tiene un propósito. Y como lo dijo Pablo, toda parte del cuerpo es necesaria, dijo él. Las partes menos no llamadas atención muchas veces son las más importantes. Partes que tú nunca ves o partes que tú esperas que nunca veas. ¿Alguien más ha visto su hígado? Bueno, pues oro a Dios que nunca lo vea, pero no puedo vivir sin él. Puedo vivir sin mi nariz, ¿es cierto? Mi nariz sí sirve una función, pero puedo vivir sin ella, pero no puedo vivir sin mi hígado. Y usted puede pensar, bueno, si nada más se arregla mi nariz, sería la cosa más importante. Bueno, si estaba en tu nariz y tu hígado, ¿qué decisión hicieras? No quiero que tuvieras que pensar eso por mucho tiempo. No puedes vivir sin un hígado. El hígado está sacando todas las toxinas del cuerpo. De hecho, se muere cada vez que lo hace. Y es un órgano que Dios hizo en tal manera que puede volverse a regenerar agradecidamente. ¿O qué tal el corazón? No puedes vivir sin el corazón. El único órgano en el cuerpo que nunca parece descansar. Esperas que nunca lo haga. Cuando lo hace, pues sabes que está tomando un día de descanso. Es una parte necesaria del cuerpo. ¿Qué tal si tu corazón se compartiría como muchos de nosotros lo hacemos? Ah, pues nada, no voy a ser parte del cuerpo. Yo no voy a mostrarme. Bueno, pues ni quisieras pensar qué es lo que va a pasar. Es necesario, se ocupa. Y nunca sabes cuándo es de que tú vas a ser necesario en el cuerpo. Tú nunca sabes cuándo alguien... Cuando esto se te revela a ti, no tendré que decir más ya. Cuando te das cuenta, tú de hecho tienes una necesidad por el resto del cuerpo. Mucho más, el resto del cuerpo tiene necesidad de ti. Todos tenemos parte, amigos. De otra manera, esta cita del mensaje no tuviera sentido. Nos damos cuenta que todos somos culpables y todos necesitamos ayuda uno de los otros. Y la mejor manera de hacerlo es orar, dice él. Ahora, ya habiendo dicho eso, sabemos que siempre hay una... Tienes que traer un balance a todo. Hay cosas que tienen que ser tratadas abiertamente, claro, porque son hechas abiertamente. El hermano Branham dijo cosas abiertamente de Oral Roberts o de Billy Graham y otros que tenían que ser dichas abiertamente, así como Pablo y otros también lo hicieron. Y nos dijo acerca de Roy Davis y su pastor y su mal parar en la palabra en términos de mujeres predicadoras o lo que sea. Y el hermano Branham tuvo que hablar abiertamente también de eso. Y corrigió a Jack Moore abiertamente en quién era la que quién era el que tenía la peluca en Apocalipsis, y lo escuchaba decir en diferentes lugares. El hermano Jack dijo esto y dijo, oh no, hermano Jack, no pudiera yo seguir con eso. Ese no es el Jesús joven en su estado glorificado. Ve, y la razón por qué es que tuvo que hacer eso era porque sabía que otros iban a venir bajo la misma conclusión. Estas son declaraciones que fueron hechas abiertamente y las personas tienen influencias en otras personas. Nosotros, una declaración así vino en nuestro estudio bíblico y odiamos tener que ver, de hecho, mencionar nombres asociados con ello, pero las personas han sido enseñadas, por ejemplo, que el hermano Branham dijo que ese libro de la edad de iglesia debe ser quemado y que fue, lamentó haberlo escrito y tiene todos estos problemas con ello. Él nunca dijo tal cosa. Y aún así hay personas que se pararon con una cara recta. Dijeron, yo estaba con él y a mí me dijo que él dijo eso. Bueno, yo escuché la cinta y no dijo eso. De hecho, dijo lo opuesto. Dijo, ese es mi libro. Y tomó años. Y él trabajó en él por años. Y lo único que tienes que hacer es ir a escuchar a lo que él predicó en la serie de la edad de la iglesia y después ir a leer el libro y te vas a dar cuenta que hay bien poquita diferencia. Hay cosas que han sido añadidas porque los sellos fueron abiertos y después fueron añadidos a ellos. ¿Por qué? Porque ahora pues hay más o revelación más más de ello. Entonces, pero no había algo ahí que tenía que arrepentirse o quererse haberse arrepentido. Y lo escuchas, creo que dije yo el viernes por la noche, que fue en septiembre, pero fue en noviembre, digo un mes antes que él fue fuera de la escena y estaba en Shreveport. El lugar, si estaba correcto, fue en Shreveport, Louisiana, y estaba en esa serie de reuniones donde él dijo que los libros que fueron a, que ya están imprimidos y en diferentes lugares, dijo venid y recibirlos, y dijo en el 65 o en el 64, dijo hablando del libro que iba a venir y personas diciendo cómo es que puede estar el libro de la tu nombre en el libro de la vida y después ser removido y otros pueden tener el libro de la vida y no ser quitado. Dijo en ese libro lo va a enderezar todo, le llamó mi libro. Pero después alguien dice, bueno, hermano Branham lamentó eso y quiso quemarlo. Y pues, la razón por qué eso fue, estuvo siendo traído, porque hay un montón de doctrinas que no tienen una pierna o pata en que quedarse si es que ese libro es legítimo. Porque ese libro, pues, le dan clavo a esas falsas doctrinas, no le da un lugar aún de andarse escondiendo. Entonces, tienes que reconocer tú o venir cara a cara con que tu doctrina está mal, o tienes que decir que el hermano Branham hizo un error con ese libro. ¿Cuál conclusión piensas que yo voy a venir? Dios le envió a mí a voltear mi corazón y totalmente le falló y ahora no sé qué creer. Y no solo eso. ¿Ven? Pero ni podía controlar a este amigo que estaba, entre comillas, nomás revisando como la manera que fue escrita el libro. Pero sabía que hay citas que puede escuchar de conversaciones que él tuvo. ¿Cómo se llama aquel?
Lee Vale,
repasando a veces acerca de una o dos palabras. Vale más que creas que él estaba cuidando qué fue lo que fue puesto en ese libro. Y no hubieron cambios que fueron hechos sin su prueba, sin su aprobación. Entonces se iban vez tras vez revisando las cosas. Pero tuvo que hacer hecho eso abierto. ¿Por qué? Porque ha sido dicho abiertamente. Entonces hay tiempo donde tiene que ser abiertamente. Pero mucho del tiempo, y especialmente en tratos entre los hermanos, ve uno con uno en relaciones, esas cosas tienen que ser solucionadas en privado. Hay veces en que tenemos que mantener nuestra boca callada y se ocupa el Espíritu de Dios para que nos guíe, para que sepamos cuál tiempo es cuál. La palabra dice en un lugar que seas silencioso en los temas, y en otra parte dice que juzgues abiertamente los temas. Y tenemos citas en los dos y tenemos escritura en los dos. Entonces, ¿cuándo usar una manera de acercamiento? ¿Cuándo usar la otra manera de tratar las cosas? Una cosa es cierta, no puedes basarlo en lo que los demás te digan. Por ejemplo, unos te dirán justo después del servicio, o dirán a alguien más justo después del servicio, que una cierta situación pasó y ahora está siendo mencionada a través del púlpito, que nunca debiese ser abierto, discutido abiertamente. Y aún así, muchas veces, esa mera misma persona te ha hablado a ti acerca de esa mera misma cosa, vez tras vez, y enfrente de otros. Entonces, evidentemente, ellos son los únicos que pueden hablar de ello. O dirán, pero esa situación fue hecho bien por el hermano o por la hermana. Qué bueno, pues nos regocijamos. Es una cosa buena. Absolutamente sabemos que Pedro hizo las cosas bien después de que él negó al Señor. Y aún así, todavía leemos de ellos abiertamente en las Escrituras. Y Pedro no se entristeció o enojó por ello. Él no está esperando para emparejarse con Mateo, Lucas y Marcos y Juan para decirle, para echarse contra ellos por andar hablando de él. Ve, si algo fue dicho acerca de, que no sé, tomar drogas, si yo antes tomaba drogas, no diría yo después, digo, pero no digas eso abiertamente. Tiene que ser tratado ciertamente. Si yo me he arrepentido de ello, entonces ¿por qué me molestaría ya de eso? Porque yo no creo que pues, te está hablando de mí ya más. De hecho, yo estuviera diciendo amén. Entonces, no es un problema el cual yo estoy tratando ya más en privado. Entonces, ¿por qué me interesaría? Te voy a decir por qué. La razón por qué las personas están contra que las cosas se mencionen abiertamente, que son situaciones verdaderas del pasado, es porque ellos no se han arrepentido de ello. Si hubiera una división en la iglesia, ¿fuera malo de que se hablase abiertamente de ello en la iglesia? De hecho, ¿fuera necesario? ¿Acaso no? Fuera necesario hacer tratado abiertamente y hablado de ello porque afecta al cuerpo y está siendo hablado abiertamente detrás de la escena, claro, pero abiertamente. Pero si un hermano o una hermana te ha hecho a ti mal y no tiene alguna cosa que ver con alguien más, entonces muchas veces debe de ser tomado en privado delante del trono. No es, en otras palabras, no se trata de que uno, no es una ofensa de cuerpo de iglesia, sino una ofensa individual contra un individuo. Yo digo muchas veces porque hay cosas que tienes que traer delante de un hermano, por ejemplo, y si el hermano no lo recibe, entonces lo traes delante de la iglesia. Pero hay veces cuando un individuo hace algo que trae vergüenza a la iglesia entera. Entonces, eso ahora fuera algo que tuviera que ser abierto, tratado abiertamente, porque es una ofensa contra muchos y no solo uno. Y hay citas y hay escrituras para ambas. Entonces, en el ejemplo que leemos aquí esta noche, que el hermano Branham nos da, tú tomas un hermano o una hermana delante del trono a través del canal del amor fraternal. No llegas en el teléfono y le dices a la iglesia entera, digo. ¿Cuál sería el punto de eso? Hay personas que quieren tener eso, porque después les da la excusa por su vida miserable y piensan que no hay otro tipo de vida que puedes tener excepto una vida miserable, y la miseria le gusta la compañía. La miseria nunca quiere estar sola. Entonces no te vas en el teléfono a hablar y decirle al mundo entero o decirle a la iglesia entera. Y después no vas delante del trono con actitud equivocada. Bueno, quizás así empieces, pero no te levantes de ahí hasta que después que puedas orar de a través de ello con actitud correcta y entrar en la mente de Dios en lo que sea que el tema sea. De manera, es una ofensa individual. Entonces te quedas en el trono de Dios y dejas que Dios te muestre el tema y dejas que Dios te lleve al lugar donde puedes orar con compasión. Y después la sanidad puede venir como resultado. Yo lo he visto vez tras vez tras vez. Y hay situaciones que yo he visto a través de la oración que han cambiado y nadie lo ha sabido. Nadie sabe. Nadie se ha hablado de ello. Nunca se le ha dicho, bueno, es porque yo oré por esto o a este hizo lo otro o lo que sea. Simplemente es hecho en privado. Hay veces que puedes hacer todo lo que sabes hacer para trabajar algo con otra persona y así lo debemos de hacer. Pero has hecho tú lo que sabes hacer y nada de lo que tú trates aparente trabajar. Yo he tenido situaciones donde las personas pues simplemente no me hablaran a mí. Y en vez de admitirlo, que el problema era con ellos, porque tú vas por su vida y tienen el mismo problema con todos, donde se desaniman y nunca van a la persona con la que están desanimados o entristecidos. Entonces, en vez de admitir de que ellos tienen un problema, lo que harán es decir, bueno, no puedes hablar con él. Él tiene el problema. Y ahora, él es el grande amigo malo. Y a ti, estando la historia de lágrimas de cocodrilos, que quizás sean 1,000,000 de millas de la verdad, pero no hay manera que se va a a caer porque no, pues no es probado, porque supuestamente no lo lleva, que supuestamente causó la ofensa. Entonces hay tiempo, una situación así donde tú vas a esa persona vez tras vez, de hecho te sientas y tienes reuniones y nunca sale. Bueno, pues ¿qué puedes hacer? La única cosa que queda es llevarlo al Señor en oración. Llevarlo delante del trono. Para tu bien, pues, y para el bien de la otra persona. Hay veces que ni aún puedes llegar al lugar donde la otra persona va a admitir que hay un problema. Y pues te troza el corazón cuando esas situaciones se levantan. Y vas a encontrar una manera de funcionar las cosas. Y a veces la oración es la mejor manera y a veces la única manera de ver un problema. Y cuando llegas al lugar donde tus sentimientos cambian hacia tu hermano de enojo a simpatía, y después donde vuelves a regresar a la tierra, vas a él, dice el hermano Branham, y saluda a su mano porque tú sabes lo que él ha pasado. Entonces, ya habiendo dicho eso, yo leí esta cita muchas veces. Van a haber personas que leen estas citas y nunca las van a vivir. Van a haber unos que las leen y en sus mentes van a esperar que los demás la vivan, pensando pues que no aplica a ellos. Y lo van a detener y lo van a decir, pégale, hermano Baker, eso es cierto. Ellos tienen, pégales con ellos. Y después serán personas que van en el rapto, que leen estas citas y que se van a ver a sí mismos, van a ver ellas como instrucciones y llaves para el vencer. Y van a aplicarlas y van a ver resultados. Ya sea que alguien más en el mundo lo sepa o no. Este amor de un hermano o ese tipo de amor fraternal estará en todos que vayan al rapto y va a estar siendo ya en despliegue. Será importante porque, ¿saben qué? A veces yo pienso que la iglesia se ha ido 1,000,000 de millas por hora persiguiendo misterios y le brincan a lo básico, las tuercas y los tornillos. Ahora, lo que estoy tratando de decirte, si usted escucha cercamente lo que dijo y nosotros después tratando de descifrarlo, de hecho, puedes orar al punto donde tu hermano está justo enseguida de ti, delante del trono. Y cuando eso pasa, no puedes condenarle delante del trono. Bueno, hermano Doug, ¿tú puedes llevar un hermano o una hermana delante del trono y quedarte junto con ellos cuando ellos ni lo saben? Sí lo puedes. Oh, ya, no, yo no entiendo eso. Bueno, muchos de ustedes hacen eso todo el tiempo. Nosotros nos venimos y se separa por un hermano, por sanidad, o liberación, o por lo que sea que pueda ser. Estás parado tú ahí por ellos, ya sea que te des cuenta o no. Tú estás parado ahí con ellos porque tú estás trayéndolos a ellos delante del trono. Su representación delante del trono. Y tú estás parado hombro a hombro y estás diciendo, Señor, así es como que quiero que yo sea la cosa. Yo me estoy parando por este hermano. Yo me estoy parando por esta hermana. Entonces, ¿qué tal por una culpa? Si nos pudiéramos parar por un hermano, por una hermana, por sanidad, ¿acaso no podemos parar por un hermano, por una culpa, perdón la palabra, cuando hay culpa? Y puede ser que la destinación de ellos depende de nuestra actitud. Este no es el único lugar donde el hermano Branham dice esto en el mensaje. Hay otro lugar donde dijo, hay unas personas que van a errar al cielo debido a algo que tú hiciste. Entonces, la pregunta que te quiero hacer a cada uno de todos ustedes esta noche, porque no quiero que sea una respuesta, pero quiero que lo pienses. ¿Puede ser que tengamos ese nivel de confianza en el cuerpo? Que estamos en necesidad grande. Cuando tenemos una necesidad grande, que el cuerpo esté allí para interceder por nosotros. ¿Podemos tener ese tipo de confianza? Sí lo ocupamos, porque es lo que un cuerpo hará. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí esta noche, hermana Cornelia? Yo estoy diciendo que yo necesito tu oración. No es de que quiero tu oración, yo necesito tu oración. Y a veces necesito tu oración intercesora. Y viceversa, nos necesitamos unos a otros. Y una vez más en el mensaje, escuchale a él, dice, el amor es la mayor herramienta, o no herramienta, perdón, arma más grande que este mundo ha visto o ha conocido de ella. Está muriendo por amor. El mundo, la iglesia, está pereciendo por amor. El amor de Dios aguas de gracia que fluye de unos a otros. Hay personas que se están, que tienen hambre hasta el punto de muerte por amor, diferentes niveles, diferentes grados. Esposa que se está muriendo por el amor de su esposo, o esposo quizás por su esposa, o hijos que están hambrientos por amor. Hay unos que estén tienen una necesidad de amor por el pastor o los pastores de la congregación. Hay tiempo donde Dios está buscando un hermano o una hermana en el cuerpo que tiene brazos, que puede ser usados para que sus brazos se vengan unos por otros. A veces que tiene que haber contacto, o donde es amor fraternal. De hecho, es hermano. Hablamos del amor de Dios. Sí, tiene su lugar y es maravilloso. Pero hay tiempos donde es amor fraternal que necesitamos. Una vez más, en el párrafo 52, les digo en el mismo mensaje, les digo que ustedes son la luz del mundo, pero si la luz, perdón, la sal del mundo, si la sal ha perdido su sabor, pues ya no es buena para nada, sino ser pisoteada por el pie del hombre. Pero les digo, mis hermanos, que la iglesia, cuando ha perdido su amor, ha perdido su sabor. Y ahora hemos venido a ser tema de burla. No importa cuántos dones tengamos, cuántos milagros podemos tener, cualquier otra cosa. Primero Corintios dice que aunque hable con lenguas de hombres y ángeles, pueda mover con la montaña con fe y de todos mis bienes a los pobres. Y si no tengo amor, nada soy. Pierdes la sal cuando pierdes el amor. Y la sal es un sabor con lo que contacta. Entonces hay una sola cosa que resta al mundo, que haga la iglesia, y eso es de ser salados. Y Dios hará al mundo sediento como tú. Es cierto, y tendrán sed para ser como tú, si es que solo tú vienes a ser luz. Perdón, sal. Así es, aleluya. Y en el párrafo 53 dice él, ahora veo que una de las cosas más grandes que necesita la iglesia es esto. Un despliegue del verdadero amor de Dios. Varones, mujeres, ¿quieren ver a varones y mujeres que son cristianos? Alguien que se para galante, galán, alguien que verdaderamente ama con un amor de Dios, lo puede sentir si es que es amor de Dios. ¿Cuántos lo saben? ¿Sabe que un ministro a veces puede decir todas las palabras correctas? Él puede decir las palabras aún que son exactamente lo que tú tienes que oír. Y aún así, por alguna razón, esas palabras no parecen tener el efecto en ti que debiesen. Bueno, puede ser que el sabor correcto ya no está más ahí, aunque las palabras sean correctas. Sal, dijo el hermano Branham, es lo que hace contacto. En la edad de Esmirna, dijo el hermano Branham, no dejes que ninguna raíz de amargura. Note que no dijo que no una montaña, una raíz de amargura, que en algún tiempo venga a entrar a tu alma. Si es que lo haces, te va a hacer como, digamos, como si fuera el cáncer. Mantén amor. No importa cuánto que sea que el mundo te odie, tú ámalo de todas maneras. Amigo, usted no puede hacer esto humanamente. Yo lo he tratado. Creciendo como bautista, yo traté de vivir esto. No puedes hacerlo. No es posible. Puedes tratar de emocionarte o tratar de convencerte, pero no puedes amarles con el amor, con amor fraternal, cuando ellos te odian. Tu amor humano no se va a estirar tanto así. Cuando alguien te odia, estás destrozado. Quieres corregirlo, quieres voltearlo. Tu enfoque es en tu dolor, tu herida. Pero el amor fraternal es más fuerte que eso. El amor fraternal puede ver por encima cómo es de que tú estás siendo tratado y dar a esa persona no lo que mereces y lo que necesitan. Después de todo, a nosotros no se nos está dando lo que merecemos, ¿verdad? ¿Acaso usted no está alegre? No importa qué tanto sea que las personas te odian, tú amalo de todas maneras. Si no puedes hacer eso, tú no eres sellado. Tú tienes un lugar suelto todavía. Entonces, vamos, siga sellando eso justo bien con la sangre de Cristo. Yo he estado predicando esto y predicándolo y predicándolo, y lo voy a predicar por una última vez este día. Tendremos que tener esa señal. Tenemos que tener esa vida. Entonces, vengan de regreso. Dejen que eso sea sellado bien, justo bien. Con la sangre de Cristo te limpiará de todas las raíces de amargura. Hemos tenido personas que se sientan con nosotros por años con amargura en sus corazones. Y después se van. Y esa amargura les está comiendo tanto que no pueden decir una cosa buena de ti cuando se van. Y aún así tú no tienes nada en tu corazón acerca de ellos. De hecho, tú sabes que tú le amas a ellos más que lo que ellos se aman a sí mismos. Y de que tú hicieras cualquier cosa por ellos, pero no puedes tomar tú por ellos. Pues. No puedes ser un cristiano tú por ellos. Puedes hacer todo lo que demás, pero no puedes hacer eso. Ellos tienen que hacer eso. No dejes que en alguna raíz de amargura venga tu alma. Si es que lo haces, te va a hacer como cáncer. Mantén el amor. Entonces, esto no puede ser hecho por la carne solamente, claro. Se ocupa el amor fraternal para hacer esto. Ahora, nosotros podemos tener toda la doctrina bien, pero ¿de qué bien nos hace sin amor? Podemos conocer todos los ministerios. Imagínense hablar a una montaña y viéndola mover. Creo que ya estoy listo para el rapto, diría uno. Yo estoy hablando la palabra ya. Aleluya. Sí, pero quizás hables a alguien fuera de la existencia si no eres cuidadoso. De la creencia de María, dijo el hermano Branham, la cosa más grande que el diablo trajo a nosotros fue cuando nos separó del amor de Dios. De unos a otros. Y nos amamos unos a otros. Ese es el amor fraternal. Cuando nosotros podemos llegar a unos a otros. Si tú tienes parte del Espíritu Santo y yo tengo parte de ello y el siguiente hombre tiene parte de ello, ponlos juntos, ahí hay tres partes. Yo soy tres veces más grande que como era, más fuerte como con ustedes dos hermanos, ¿lo ven? Así es como nos paramos. Dice, yo soy un verdadero persona de Kentucky. Juntos nos paramos y divididos caemos. Eso es cierto, tenemos que permanecer juntos de esa manera. Así. Ahora, el hermano Branham devaró la mayoría del tiempo yendo de iglesia a iglesia, familia a familia, con este y con otro. Entonces, él dependía en eso todo el tiempo. De hecho, él nos dijo, ahora, él no solamente dijera eso, él dijo, la cosa más grande que dio su ministerio fue la oración de del pueblo allá, en su hogar, en su lugar de hogar. Entonces, muchas veces el diablo te dice, bueno, tú no tienes parte, en verdad tú no eres necesario, nadie sabe que tú estás ahí. Bueno, si tú eres ese guerrero de oración, eres esencial. Y nadie, quizás en algún tiempo pueda venir a conocer por qué tuvieran que. Pero quizás nunca sepa o nunca quizás sea reconocido que por el hecho que tú eres un guerrero de oración. Pero el cuerpo no puede hacerla sin ti. Y él sabe. La reina de Betseba, para lo que estoy aquí es de tratar de hacer que las cargas de la vida sean justo un poco más livianas para ti. Mira, para eso estoy aquí yo. No para tratar de ver qué tanto yo puedo sacar de esta vida o qué tipo de nombre puedo hacer y qué tan grande el templo puedo edificar yo. Para lo que estoy aquí yo es de tratar de hacer que las cargas de la vida vengan a ser un poquito más livianas para ti. Es un tipo de batalla en cualquier manera que lo ves. Esto está hablando de vida, ¿ven? Y la vida es una batalla. Todos lo sabemos, ello. Y si pudiéramos aliviarnos la carga de cada uno y los demás, creo que, aunque sean poco, creo que muestra amor fraternal y cuidado unos por otros. ¿Ven? ¿Cuántos pueden decir amén a ello? Ciertamente no debiese ser el objetivo de alguien y hacer que la vida de los demás sean más difíciles o más difíciles para otras personas, más difícil para la iglesia, más dificultoso para el ministerio. ¿Lo ven? Por favor, no malentienda esto, pero es simplemente la verdad. Hay veces cuando hay personas que se van de la iglesia. Nosotros usamos este término en el trabajo que aplica a la iglesia y otras situaciones también. En el trabajo solía haber 20% de las personas que tomaban el 80% de tu tiempo. Y te dirían, ¿saben qué? A veces un purgamiento es de ayuda a alguna organización. O usted decía, oh, eso fuera tan cruel y están alimentando a su familia y esto y lo otro. Es un hecho comprobado, hay data en ello. Muchas veces las personas están atorados, son problemas, están infelices. Y cuando ellos son forzados a un cambio, terminan en un mejor trabajo, en una mejor situación y todo es mejor. De hecho, fue una cosa buena. Pero el término que usan en el trabajo era adición por restar. Digamos, suma por restar. ¿Cómo puedes obtener más con menos? Bueno, si 20% de las personas están tomando el 80% de tu tiempo, no estoy diciendo que quitamos quitar 20% de las personas, pues, pero. Y en el trabajo tampoco nos lo hacíamos, ¿verdad? Quizás a 2 o 3%, quizás a lo máximo le damos, pues los dejábamos ir y eso no, nosotros nos mataba, ¿sí? Pero si el 20% de las personas están tomando el 80% de tu tiempo, pues no quieren estar ahí de todas maneras. Bueno, entonces, si ellos se van y van a alguna parte donde sean más felices, bueno, ahora tienes ese 80% de tu tiempo en demorar en personas que quieren estar aquí. Y puedes ayudar a aquellos que quieren ser ayudados, que necesitan ser ayudados, en vez de andar batallando las cosas vez tras vez, con unas cuantas personas que están que no están contentas, ¿verdad? Entonces, si todos tuviéramos el mismo motivo y el mismo objetivo que el hermano Branham, todos quisiéramos hacer la vida un poquito menos gravosa o pesada para unos y otros, porque la vida es lo duro lo suficiente ya como lo es así en sí. Entonces, otra frase que decíamos es ser parte de la solución y no parte del problema, ¿ve? Hay tantos problemas y enfrentamos tantos problemas. Entonces, si usted puede ser parte de la solución, entonces tú estás quitando la suma de problemas que las personas tienen que tratar. Y si eso es todo lo que hacemos, lo vale, amigos. Le está haciendo una diferencia. ¿Alguien diga alabado sea el Señor? Y una vez más dice él, pero lo que queremos son cristianos que son nacidos de nuevo con salvación en su corazón y el poder del Espíritu Santo allí para amar unos a otros y estirar y de tener sentimientos unos por los demás, sentimientos gloriosos, esperanzas de sentimientos y afección fraternal, afecciones. Eso nos une, eso es lo que Dios quiere que tengamos. Él es el Dios infinito y no puede cambiar sus palabras, no puede cambiar. De manera, lo que está diciendo aquí es, uniendo a lo que dijo más antes, es que un ministro puede decir todas las palabras correctas, pero las palabras pues caen ahí, no tienen el efecto correcto. Porque quizás la sal ha perdido su sabor. Lo que el hermano Branham me está diciendo aquí, por ejemplo, yo pudiera decir, Dios te bendiga, mi amigo. Dios te bendiga, mi amigo. Dios te bendiga, mi amigo. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi amigo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Crees que lo quiero decir? O usted puede decir, no tengo una razón por dudar tu palabra, pero ciertamente no lo siento. ¿Ven a lo que me refiero? Eres un ser de tres partes. Tienes un alma y ahí es donde el origen viene. Cuando tú dices, Dios te bendiga, esa debe ser venir de allí, de tu alma. Pero también tienes un espíritu. Y si tu espíritu no se está alineando con tu alma, en otras palabras, en la dimensión de tu espíritu va a sentir. Y todos nosotros somos seres espirituales. Y ese, si te das cuenta o no, tú estás contactando el espíritu de unos y otros, pues así es como puedes notar, pues, que alguien tiene una nube, pues, colgando alrededor de ellos. ¿A dónde se va el tiempo? Dice uno. Ciertas personas, pues, que no quieren estar en su presencia. ¿Por qué? Porque está levantando su espíritu. Es el espíritu, pues, el que está reconociendo. No, levantando, no tanto las palabras, sino el espíritu detrás de la palabra. Entonces, si no hay sentir detrás de la palabra, ahora tu espíritu, recuerda, si está en tu alma, tiene que traspasar por tu espíritu y después a través de la carne a alcanzar o contactar al mundo, ¿verdad? Entonces, si tu espíritu no estaría alineado con tu alma, entonces, ¿qué tan efecto va a tener esa palabra? ¿Verdad? Si tu espíritu no está, si tú no estás sintiéndolo, ¿verdad? Si tu espíritu está como que, bueno, pues en verdad no me interesa a mí esto. Tu alma está diciendo algo de tu alma, te amo, hermano. Pero el espíritu dice, ah, como que a mí me puede importar menos. Vean, las personas van a reconocer, van a notar eso, ¿cierto? Entonces, lo que el hermano Branham nos está diciendo es de que si no tenemos sentimientos en nuestros corazones cuando vamos a orar por alguien, vale más ahorrar esa oración, porque no va a tener, las palabras pueden ser idénticas, pero si el sentir no está ahí detrás de ello, o usted diría, bueno, hermano Baker, usted ha hablado todo ese tiempo diciendo que no basamos en sentimientos y los sentimientos no son importantes. Yo nunca dije eso. Yo dije que nos basamos por sentimientos. Claro, sí. Si no está en tu corazón y aún así es dicho con sentir, no vale cosa alguna. Si está en tu corazón y es dicho y no hay sentimiento, todavía no lo vale. Entonces, los sentimientos son importantes. Los sentimientos tienen que ser conectados aún así con lo que está viniendo. Tiene que ser, ese canal tiene que ser alineado. ¿Están conmigo? Así es que lo que estoy tratando de decir es de que el sentimiento detrás de ello hace la diferencia. ¿Por qué? Estás obteniendo en el atrio interior y el lugar santísimo en alineamiento. Yo sé que personalmente así ha sido desde que el Señor me llenó con su espíritu. Y yo no sabía que estaba allí hasta pues que empecé a experimentarlo bien temprano en mi ministerio. Cuando yo oro por las personas, yo siento lo que están pasando. Lo siento. Es verdadero, lo siento. Y las personas pueden sentir que yo lo siento. Y eso conecta a su fe. Y después, la palabra que tú estás hablando, ahora tienen un poco más de peso para ellas. ¿Verdad? ¿Por qué? Ya no es una máquina nada más diciendo, da vuelta a la izquierda, da vuelta a la derecha, haz esto, haz lo otro, sino que hay una conexión ahí. Miren, amigos, no menosprecie la importancia de esa conexión. Dios así lo estableció en propósito. Debe de ser oveja, oveja y corazón a corazón. Debe de haber una conexión. Ahí es donde es que este amor fraternal lleva a cabo su parte. Entonces, los sentimientos en sí solo no lo hará, pero tampoco tendrá el mismo efecto si está en nuestro corazón, pero hemos perdido el sentir que va junto con ello. Recuerda cuando mi hermano Brandon dijo que había sentido su sentir por el pueblo, aún así dijo las mismas palabras, pero tenía un diferente impacto. Había un tiempo donde escuchas a alguien decir, bueno, te aprecio, camarada o amiguito. Hay personas, ahora, si tú usas esas palabras, por favor, no estoy diciendo, no estoy hablando yo de ti esta noche, pero hay unas personas que son miembros del club, que siempre te dicen, camarada, todos son sus amigos o amiguitos o lo que sea. Y después de un tiempo ya no significa alguna cosa porque sabes que no todos son sus amiguitos. ¿Verdad? ¿Acaso todos son tus amiguitos? Esa palabra solo tiene significado si es que tiene significado. ¿Verdad? Todos en el mundo no son tus amiguitos. Puedes amar a todos en el mundo, pero no todos en el mundo son tus amigos. ¿Es cierto? Tú no quieres andar con amiguitos alrededor con todos. Digo, es lo que quiere decir amiguitos. Quiere decir que una unión especial contigo. ¿Pero qué tal si no hay? Entonces la palabra, pues, amiguito ya no significa alguna cosa. Y puedes notar a qué es lo que voy. No son las palabras tanto como lo es el sentir. Puedes darte cuenta cuando el sentir no está ahí. Puedes darte cuenta cuando solamente son palabras. Te amo, amiguito. Te aprecio. Y después hay tiempos que el sentir sí viene con esas palabras. Y tú sabes el efecto que tiene en ti. Tú sabes que es verdadero. Yo creo que todos saben de quién estoy hablando, ¿verdad? O digo, ¿de qué estoy hablando? Es sinceridad, pues. Él se conduele con el sentir de nuestra enfermedad. De hecho, tenemos que creer que Él siente y de que Él es conmovido, de que no es nada más un Dios estéril. Bueno, pues miro aquí abajo y eso no resuena como una computadora. Pero Él se siente, Él siente por ello. Él quiere ayudarte fuera de esa situación, sacarte de allí. Eso es amor. ¿O qué tal una amén en buena de sentido de corazón en vez de un amén de rito? ¿O qué tal esto? Te amo, Señor, te amo, Señor. Te amo, Señor. Jesús, te amo, te amo, te amo. Y hay veces que cuando lo dirás de tu alma y tu espíritu está en alineamiento y dices tú, te amo, Señor. Y tú sabes que tú así lo quieres decir. Digo, eres bendecido por el solo decirlo, porque el amor, pues, se derrama fuera. Es una fuente. Y tú sabes que es verdadero. Entonces hay un sentir que va con ello. Cuando saludamos mano, hicimos, te amo. Queremos que ese mismo sentir vaya con esas palabras y que sean sentidas de corazón. Queremos que esa persona sepa, digo, no queremos nada más decir las palabras, queremos que haya una conexión, ¿es verdad? Así es que, como dije, ya sea que nos demos cuenta o no, nuestros espíritus son conectados y podemos sentir cuando esa conexión está ahí. Los hijos son los medidores más grandes que hay. Los niños pueden notar eso. Entonces podemos detectar veces cuando el espíritu no se alinea con las palabras que son habladas y no sabemos cómo tomarlo en ese tiempo. Quiero terminar aquí esta noche con el mensaje nombre de blasfemas. El hermano Branham o una, la hermana Shaper tenía un sueño. El hermano Branham estaba tratando con ¿cómo es de que la iglesia está yendo hacia adelante, pero no tienen fe, virtud, conocimiento, templanza? No tienen estas virtudes que deben de estar allí y aún así están reclamando que son llenos con el Espíritu Santo. Están siendo rellenados y hay derramamiento tras rellenamiento. Ya es asombrante cómo es de que nuestra hermana tiene este sueño y tiene una necesidad y el profeta lo interpreta, pero yo quiero que esto es importante lo suficiente, por eso es de que voy a repasar esto por solo un momento. Quiero que usted vea que esto no fue nada más para la hermana Shepherd, sino que esto fue su sueño y su visión que le dio la interpretación de ese sueño. Es para esta edad, es para todos nosotros. Y de que hay unas lecciones bien importantes que podemos tomar de esto. Entonces estoy brincando y dejando esto por el motivo del tiempo. Y no leyendo todo lo que fue dicho pues ahí. Empieza él por decir, ella estaba preocupada de ello. Entonces se quedó ahí al cruzar donde estaba su esposo leyendo y se fue a dormir. Y ella soñó que estaba en una montaña. Y en esta montaña dice, yo no tengo el papel delante de mí, pero creo que es así. Soñó que vio, cuando la piedra de corona fue puesta en la pirámide, no era nada más a plano, abajo de la porción debajo de la piedra de corona y también la parte de arriba de la corona. De hecho, hay una parte arriba de la pirámide y después tiene pues hoyo por dentro de esa forma y después y en la piedra de corona pues hay un receso pues para que pueda sentarse en ese en ese diseño que tiene, pues, para que no se resbale, que se sostiene. Pero esta parte es como una, vamos a imaginarte como una, vamos a decir, es un cuadro de una piscina, pues, que no tuviera agua. Si se puede imaginarlo así. Ella sueña que estaba en una montaña, y en esta montaña dice: yo no tengo un papel delante de mí, pero creo que es así, de esta manera. Ella sueña que soñó una piedra de caja, como si estuviera por encima, y su esposo estaba justo detrás de ella, y vio a un hombre grande que estaba parado ahí. Ahora, este hombre grande parado ahí es el mensajero a la edad. Entonces, ella está teniendo un sueño, y en el sueño es el hermano Branham. Y después él ve una visión, y en la visión él ve a este hombre, y es él. Él se ve a sí mismo en esta visión. Ella sueña que ve una caja como de piedra, como que estaba por arriba de la pirámide, y vio un hombre grande, y estaban el hombre grande sacando el agua más pura que ha visto y derramándola a esta caja, este tipo de piedra, de roca, de cuadro, arriba de la montaña, y no sostenía el agua, la caja de bloque. Yo no me fijé yo en esto. No sé cuántas veces la de ahí, pero creo que le falté notar una de las cosas que están sucediendo ahí, porque después vamos a ver que esa agua es el Espíritu Santo, está siendo derramada. ¿Y quién está derramando? El mensajero, ¿verdad? Y sigue derramándola, pero no sostiene. Y sigue derramándola y no sostiene. Y nos vamos a dar cuenta, voy a brincar aquí al punto, lo vamos a mostrar aquí en esto, pero voy a brincar al punto. Es debido a que el amor fraternal faltaba. El amor fraternal faltaba. Y nos vamos a dar cuenta que miel tuvo que ser puesta allí. Después, cuando la miel fue puesta allí, entonces la caja iba a detenerla, pues. Entonces, sin ese amor fraternal, podemos venir a tener bautismo tras bautismo tras bautismo. Puedes venir a la iglesia y puedes pensar que estás llegando a algún lado. ¿Por qué? Y puedes venir a ser bien levantado en el sentir de ellos, y es un buen sentir, y pagamos por un precio para crear una atmósfera de ese tipo de derramamiento en la iglesia. Pero si esas virtudes no están ahí, solamente se va a fluir hacia los lados, o va a sacar, hervir fuera la basura, limpiar las cosas por un tiempo, pero no se pegará, no se adhirá. Y ella está preguntando si es que ella está señalada. Bueno, para que ese sello sí sostenga, tiene que haber amor fraternal. Estoy tratando de mostrarle qué tan importante es. Estoy tratando de mostrarle que sin ello no puede ver, no puede ser sellado. Entonces aquí está el mensajero, derramándolo. Y las personas están experimentándolo, pero ¿qué es lo que está haciendo? Removiéndose fuera. ¿Por qué? Porque no hay amor fraternal. Y el hermano Branham, eso es lo que está tratando de mostrarles en esta serie, donde lo corona con el mensaje a nombres blasfemosos. Mira, tú piensas que tienes estas virtudes, pero no son virtudes, son fabricadas, no son intelectuales. Y aún Dios, el Espíritu Santo, es el genuino Espíritu Santo que está siendo derramado, pero no se pegará. Y no se pegará porque no tienes el amor fraternal genuino. No tienes estas otras cosas. Esta montaña representó todas las virtudes, y en la parte de arriba está el amor fraternal. Soñó ella como que vio una caja de piedra allá, y justo arriba de la superior parte de la pirámide, y miró, su esposa estaba detrás de él, y miró a un hombre grande que estaba trabajando con sus mangas remangadas y el agua haciendo por este hombre, puesta en esta caja de como si fuera de bloque, pues no sustentaba el agua, no la detenía, y se le resbalaba, y pues sacaba la basura, los palos y todo, y la derramaba hacia los lados de la montaña, y la sacó a los y llegó hasta sus pies y se estaba parando ella enseguida, esas cosas simplemente que no se le pegaba. Y preguntó, ¿por qué es que la caja no lo detiene? Y el hombre dijo, esa no es agua, eso es el Espíritu Santo. Y dijo, nada lo va a detener. Y dijo, entonces cuando fue de regreso y trajo otra gran cubeta y estaba llena de miel y derramó la miel en ello, dijo, ahora esto sí detendrá. Y ella pensó que la caja era una caja de cuadro que iba a explotar y derramar la miel, pero no fue así. El amor fraternal, hay veces donde parece ser que no va a detenerse, pero sí lo va a hacer. Parece que va a explotar abierto, pero va a detener. El hermano Branham más después a decir, no lo puse aquí, no quiero tomar mucha parte de tu tiempo esta noche, pero el hermano Branham habló de eso, dijo, así lo es con amor fraternal, dice él. Alguien hará, un hermano, una hermana hará algo mal a ti y pues lo vas a evitar, que en verdad no debes de andar haciendo eso, andar evitando, pero espérate que le pase algo, que va al hospital, te vas a dar cuenta que sostiene y te va a desplazar y decir, ¿por qué no hizo eso yo bien con esa persona? ¿Por qué no tuve yo ese tipo de atmósfera correcta con ese hermano, con esa hermana? Estarás allí a su lado justo orando por ellos y deteniendo. ¿Por qué? Porque sí se pega, sí se va a detener, pero tiene que estar ahí. Ahora, detendrá esto. Y ella pensó que esa caja era una caja de cuadro que iba a derramar y iba a tirar a los lados la miel, pero no lo hizo. Finalmente se detuvo junto y detuvo agua. Ahora, si pones agua y la miel está ahí, el sello va a detener, ¿ves? Pero sin la miel no lo hará. Entonces ella volteó y fue a la montaña, yendo a la montaña, y fue abajo en la montaña y volteó atrás. Y ella vio 5 ríos de esta agua pura y cristal, no contaminada por las cosas que había pasado, todavía puro y claro y viniendo rápido. Y después se vino a ser más lento y casi desvaneciendo. Y ella se preguntaba si es que iba a llegar a la punta de abajo de la montaña, 5 ríos, y se despertó. Yo creo que eso está justo a punto de estar bien, ¿verdad, hermano Shepherd? Brincando párrafo 114. Ahora, aquí está la interpretación de su sueño. Ella estaba molestada acerca del Espíritu Santo. Ahora, en tanto así que ella había visto esta caja en la parte superior de la montaña, que era piedra, y una piedra de cuadro es una piedra de confesión. Entonces, esta caja representaba la confesión de estas personas. Todos están diciendo, yo creo en el Señor, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo esto, yo creo lo otro. Amén, amén, amén. Pero cuando el agua está siendo derramada, el Espíritu Santo no se detenía. Jesús dijo en las Escrituras y que no se detenía, ¿por qué? Porque el amor fraternal no estaba ahí. Las otras virtudes no estaban ahí. Dijo Jesús en las Escrituras, dijo, pero ¿quién dice los hombres que yo el Hijo del Hombre soy? Unos dicen que Elías y otros dicen que uno de los profetas, pero ¿quién soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? Y dijo, eres tú el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ¿ve? Es el tipo de revelación de piedra que debemos de tener, ¿ve? Note, está hablando con los pentecostés. Todos están diciendo los pentecostés que son sellados. Todos están diciendo que tienen el Espíritu Santo. El genuino Espíritu Santo está siendo derramado, pero no está teniendo un efecto en ello. No está teniendo un efecto en ello. ¿Por qué? Porque sin esa confesión de piedra no hay amor fraternal para causar de que se pegue. El amor de Dios está faltando. Entonces, eso explica en parte cómo es de que puedes ir a estas reuniones y el genuino Espíritu Santo está siendo derramado y las personas están diciendo, ¿cómo es que estas personas pueden estar mal? Bueno, eso es lo que pensaban también ellas. Era Espíritu genuino, pero ¿qué efecto tuvo en sus vidas? Nada más se derramó a los lados. Puedes también pensar de él, derramando eso vez tras vez, el mensajero a nuestra edad, derramando esto, derramándolo y derramándolo, y no teniendo el efecto que debiese tener en el pueblo. en el párrafo 119, y esa ha sido cada de las edades de la iglesia que ha tenido esa confesión de roca hasta esta confesión de roca de la Odisea. En el párrafo 122, pero en esta edad de iglesia, el mensaje está siendo derramado a la iglesia. El mensaje es esa miel que está siendo derramada. Dulce como miel en tu boca, pero amarga en tus vientres. Va a causar una guerra en tu vientre, pero es dulce. Pero el cuerpo de iglesia junto, así toda junto, ese tabernáculo dirá, ahí es donde ella viene a la iglesia. Ese tabernáculo no es un tabernáculo del Espíritu Santo, dice él. No hay tal cosa. Individuos que vienen a esta iglesia son tabernáculos del Espíritu Santo. Son tabernáculos que contienen el Espíritu Santo, pero no la iglesia en el cuerpo. Un grupo, por tanto, se derrama a los lados. Está siendo derramado sobre la iglesia y se llena y corre a los lados. Pero tú eres el tabernáculo. Dice, pero este hombre que estaba derramando el agua, el mensajero a la iglesia, digo, ¿cómo es? Digo, ¿qué tan obvio tiene que ser eso? Él es el mensajero a la iglesia. Este hombre que está derramando el agua, el mensajero a la iglesia, derramando el mensaje a la iglesia, pero ¿qué es lo que estaba haciendo el agua? Estaba sacando afuera toda la basura que está en lo que hace el Espíritu Santo. Ahora lo hierve. Ahora el agua, perdón, la miel representaba amor fraternal, amor de hermano, lo cual es esta edad, ve, acabo de haber dicho, ve, del amor de hermano, fraternal, la edad en que vivimos ahora. Párrafo 125 dice, ahora, en tanto así que ella vino ya debajo del cerro, a la parte de abajo del cerro, y ahora esta agua gloriosa estaba en chorros yéndose por los ríos, y 5 es el número de gracia, J-E-S-U-S, fe en inglés 5, y gracia también es el número de 5 en inglés. Ve, 5 es el número de gracia, y 5 ríos estaba derramando a través de aquí. Y cada una de estas edades tuvo esa confesión de roca. Los santos están dormidos, esperando, ¿lo ven? Hasta esta edad. Pero pronto el Espíritu Santo, siendo derramado de Cristo, vendrá y sellará a la iglesia. Y después la iglesia irá en rapto. Será una unidad completa de Dios, una novia para Cristo, que será la cabeza de todas las cosas. ¿Me sigue ahora? Dice ahora, ella estaba preguntándose en su sueño ahora, estaba preguntándose, ¿será que este pequeñito río venga y llegue a la parte de abajo? Entonces, lo que está abajo, hay todas estas virtudes. Hay veces que estas virtudes que están abajo tienen que ser traídas hacia la parte de arriba. Hay todas estas virtudes y el Espíritu Santo está siendo derramado, estos ríos están fluyendo hacia abajo. Y se está preguntando, bueno, ¿qué tal esta parte que está allá abajo? ¿Vendrá a ser eso sellado? Estaba secándose. Ahora, siendo de que ella misma, ahora es lo que quiero que llegues, dice él. Ella misma se estaba preguntando acerca de sí mismo. ¿Tuvo ella el Espíritu Santo? Párrafo 139. Nuestra hermana tuvo sus pies mojados cuando llegó a parte de abajo. Todos nosotros sabemos que hermana Shepherd es de caridad. Su casa es abierta, entonces está hablando de su amor fraternal. Amor hermana, diríamos. Todos sabemos que esta hermana Shepherd es tan... es una persona que abre su casa. Y no importa quién sea, una que ande afuera en las calles, tomen y les daría comida. Ve, porque le está diciendo, Dios lo aceptó, hermana, ya lo hiciste, y llegó hasta abajo. Te selló adentro hasta el día de tu redención. Sí, hermana. El mero hecho que estaba preocupada te dice algo. ¿Por qué? Porque los pentecostés que el hermano Branham está hablando en aquel tiempo y que nosotros continuamos a hablar muchas veces, no están preocupados. Simplemente, sí, lo tengo. Ven, hablar en lenguas, o tengo este don o aquel otro don. Y tal persona dice que oro buenas oraciones, lo que sea que pueda ser, tengo un don de hablar. Ella quería saber. ¿Tengo todos los bienes? ¿He sido sellado? Y en ese sueño, ella, que se le interpretó, vino a ser profético, dijo la hermana Branham que, claro, sabe, conocemos que nuestra hermana lo tiene, ¿verdad? Pero ese sueño fue para una edad también, mostrando de que habrán personas que simplemente es derramado vez tras vez, pero no se pega. Ese amor fraternal debe de estar. No nada más estar allí, sino que estar en acción. Es el pegamento que causa que todo se pegue. Y si va a sustentar, no importa qué sea la situación, se va a detener. Es más grande que tú, es más grande que yo, y el poder que hay en ellos, amigo. Hay una dulzura que está en él. Y digo, qué imagen, ¿verdad? ¿Qué cosa para que Dios use como un tipo? Va a detener las cosas juntas y va a mantener el Espíritu Santo en tu vida. Te va a sellar y se va a asegurar de que no sea que solo toda la basura se saque hacia afuera, sino que eres sellado como una unidad, no como una iglesia, sino que eres sellado como un individuo. Amén. Pongámonos de pie. Quizás tengamos un servicio más en esto, porque es un tema tan importante y para mí, pues casi no se ve tanto. Y aún así, conforme estar repasando la edad el viernes por la noche de Tiatira, cómo es que absolutamente es esencial en esos 914 años que duró esa edad de largo, caracterizada con sangre y asesinatos y todo tipo de mal y perversión por la iglesia falsa. La iglesia falsa, Satanás trató de absolutamente limpiar todo remanente de la verdadera iglesia porque ese amor estaba ahí. No era posible, no podías acabar con ello, no podías terminar, pero el amor estaba allí. Y en el mero mismo mensaje, el hermano Branham nos recuerda que la manera que lo dijo, pues es asombrante. Él nos recuerda que en los últimos días es profetizado de que el amor de muchos vendrá a ser frío, o pues se convertirá en frío. Y después Él nos alimenta. Ahora, tenga cuidado, porque tú puedes estar debajo de esa atmósfera y no saberlo, ¿cierto? Bueno, yo no quiero estar debajo de esa atmósfera y no saberlo. Yo no quiero, ven, lo que sea que aparente ser normal, no quiero que digamos eso es normal. Yo quiero que la Biblia nos diga lo que es normal. Yo quiero que la Biblia dice que está bien, quiero recibir, no lo que dice el mundo que está aceptable. Si es normal de que el amor de muchos venga a ser frío, yo no quiero normal. Yo quiero abnormal. Yo quiero ese amor. Amén. Yo quiero verlo en despliegue, a donde sea que vea yo. Aleluya. Inclinemos nuestro rostro, Padre. Gracias te damos tanto por estos pensamientos que has puesto en nuestros corazones, Señor. No es complicado. Es inglés sencillo. Son conceptos sencillos. Simplemente está siendo declarado, y si no somos cuidadosos, ya que no parece tener que está hablando de misterios, no aparenta estar hablando de poderes sobrenaturales, aunque sí lo está. Suena casi humano, amor. Todos pensamos que sabemos lo que es el amor. Pero después, Señor, cuando vemos a todas las otras declaraciones que son dichas acerca de ello, ¿cómo es de que es la cosa más poderosa? Fuerza, el universo, la fuerza más grande que hay. como es, que es más grande que cualquier situación, es más grande que cualquier condición. Mayor es que cualquier cosa que el enemigo puede traer contra nosotros, y si va a aguantar, si se va a aperturar y va a detenerse, cubrirá una multitud de pecados y hará una diferencia y una destinación en la vida de alguien, a veces como nos paramos en la brecha como un intercesor, llevamos a cabo la parte del intercesor orando esa oración de intercesiva, no nada más una oración enlatada, memorizada o sentida de espíritu, sino que necesitamos una oración que donde el alma se alinea con el espíritu y esa oración viene con genuino sentir. Padre, sabemos que eso hará la diferencia y sabemos que el poder está en ese amor, pero el canal tiene que ser alineado para que fluya a través de él. Nosotros tenemos que estar buscando que eso incremente en nuestras vidas. Nosotros tenemos que estar dispuestos a rendirnos a nosotros mismos tanto así más y vivir para los demás para que tenga una oportunidad de estar en despliegue más y más. Soy retado yo mismo, Señor. Yo no pienso que cubrir alguna cosa que no hemos escuchado antemano, pero quizás lo estamos escuchando en un diferente tiempo, con un tipo de sentir de urgencia. Sabemos, Señor, que no hay sentidos en aún ver por ese sello si es que estas cosas no están en nosotros. Si el amor de Dios no está en nosotros, ni aún hemos venido en contacto contigo aún. Sabemos acerca de ti, pero no te conocemos. Y en tu poder y resurrección no conocemos tu amor. Tenemos que experimentar ese amor nosotros mismos. Y cuando lo experimentamos, ese amor empezará a fluir en nuestras vidas. Empezará a mostrar ese amor fraternal. Vendrá a operar y vendrá a hacer una diferencia, no nada más en nuestras propias vidas, sino que en la vida de los demás. Y cada uno de nosotros tiene una parte que contribuir al cuerpo en términos de este amor fraternal. Y Señor, creemos que va a pegarse, que va a detenerse y de que se detendrá a través de cualquier situación o cualquier prueba, malentendidos, mayor que es que todo eso. Nosotros sabemos, Señor, que todos somos una obra en progreso y de que tú estás haciendo tu obra que termina esta hora en el cuerpo del cuerpo de Cristo. Ahora, Señor, ¿cómo es que podemos ver nosotros a nuestro hermano o hermana con demandas que cambien de esta manera o de este otro, que crezcan más rápido, lo que sea que pueda hacer, cuando nosotros somos todavía obra en progreso? Pero yo tengo la confianza en ti, Señor, pero que la obra que tú empezaste la terminarás. No nada más en mí mismo, Señor, sino en todo, cada uno cuyo nombre es escrito en tu libro de vida desde antes de la fundación del mundo, cada uno de tus hijos e hijas, cada uno que es llamado por este mensaje de esta hora a caminar en él, cada uno que este mensaje viene para unirse con él y de jalarlos, llamarlos y despertarlos y ponerlos en servicio. Este mensaje encontrará esa semiente predestinada y ese amor fluirá a través de este canal. Yo creo eso con todo mi corazón, Señor, pero yo creo que tenemos que ser más constantes y honestos y tenemos que ver, revisar nuestras vidas, experiencias, tener. Simplemente tenemos que asegurar, Señor, que ese sello esté ahí. Y estar seguro de que esa señal está ahí. Porque sabemos que nadie, excepto esa señal, será acepto. Y esa señal es una vida. Oro yo que tú bendigas a mis hermanos y a mis hermanas, Señor. Mi corazón va a cada uno. Cualquier lugar que estemos, Señor, y mi deseo, sentido de corazón, es de que cada uno, de nosotros seamos una joya en su corona, para que nosotros escuchemos esas palabras, bien hecho, siervo bueno y fiel. El solo escuchar esas palabras, el pensar trae eso gozo en mi corazón. El solo saber que hay aquellos que hemos colaborado tratando de servir, que van a escuchar esas palabras. Todo será justo, justo ahora, pero ciertamente será justo cuando entremos en nuestra recompensa. Yo oro que te muevas sobre cada uno de los corazones y oro, Padre, que si hay alguna parte a cual no estemos corto de ello o alguna cosa que no esté bien, que no puede ser sellado, Señor, sea que te permitamos que partirlo o quebrantarnos, perdón, moldearnos, darnos forma y traer lo que debe estar ahí, sacarlo. Que seamos todos sellados con esa vida en nuestra oración. Amén. Y Padre, sabemos que una de las indicaciones será cuando veamos ese amor fraternal. Nosotros ya lo vemos. No es de que no estamos diciendo que estamos buscando por algo que no estamos viendo. Claro que lo vemos. Lo vemos en muchos diferentes niveles, pero queremos verlo por todas partes y queremos verlo más, mayor y más. Sabemos que esa es una fuerza que el diablo no puede meterse. No, es una unión que es inquebrantable. Estamos contando contigo esta noche, Señor, muévete sobre cada de los corazones. Hay aquellos que continuamente se golpean a sí mismos y continuamente permiten que el diablo los corretee tras el poste diciéndoles que no la tienen. Y aún así, vemos a sus vidas, vemos al carácter que está siendo desarrollado, vemos los deseos que están en sus corazones, vemos a cómo es de que viven por los demás y cómo es de que quieren vivir por los demás. Y así como nuestra hermana Shepherd, ella estaba en esa misma categoría. Ella no podía apuntar a tengo este don o este otro don. Ella era simplemente un cristiano de cada día, un cristiano de cada creyente de cada día. Pero era, ella nacido de nuevo de espíritu y estas cosas estaban fluyendo de su vida. Y el hermano Branham dice, a la iglesia dice, todos saben esto, ustedes todos pueden ver esto. Entonces, Señor, nosotros podemos ver esto también. Así es que ciertamente no queremos que esos que están continuamente inestablecidos de ellos vengan a ser inestables una vez más. Parece ser el efecto, pero lo que estamos tratando de hacer es encontrar a la persona que no tiene eso en su vida y animarlos a saber que esta cosa maravillosa puede estar ahí también. Va a quitar toda raíz de amargura y traer sanidad y nos causará que podamos ver positivo donde solamente podemos ver negativo antemano. Y nos causará poder esperar unos por otros y poder confiar. Traerá sanidad a nuestras vidas. Y nos causará poder de pararnos como si y ver como si nunca hubiésemos sido atacados y ver como si nunca hubiésemos tenido un problema al fin. Y ver de esa manera. No ver como un tipo de yunque golpeado que está al lado de la autopista que ha sido golpeado a muerte, pero que ha resistido todas las pruebas de tiempo. Sabemos que ese es el resultado final, Señor. Ciertamente van a haber cicatrices. Esas cicatrices son gafetes de honra. Esas cicatrices van a ser recordatorios donde es que tú vez tras vez tras vez nos rescataste, viniste a nuestra ayuda y viniste y sanaste, hiciste todo bien. Y ese carácter va a estar ahí, va a detenerse contra la prueba del tiempo. Que cada uno sea animado esta noche, Señor. Cada uno de todos oramos. Donde sea que estén en su caminar, te amamos a ti y te damos gracias por esto, Señor. Te damos toda honra, gloria y alabanza en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea su maravilloso nombre. ¿Le ama esta noche? Aleluya. Amén. Yo quiero vivir hasta donde ya no hay más amor. Nunca pudiera amar más de lo que el Señor me ama a mí. Quiero yo vivir